Gracias. Buenas noches. Vamos a tratar de contar esta película, a ver si mis compañeras me ayudan, tal vez con los efectos sonoros, algo así. Por... Perfecto. Ok. Opa, ya estamos. No lo veo mucho. Bueno. Esta película se llama Afluentes, apuntes sobre el cine que nació de un estallido. Compañeras, compañeroas, compañeros. Es muy raro que nos inviten a los cácaros a hablar de cine. Los proyeccionistas y exhibidores siempre estamos ahí. Importantes para que el cine suceda, pero no nos gusta mucho sumarnos. Porque, por supuesto, en primera fila deben estar quienes hacen el cine. Aquellas personas que con toda su carga de energía, creatividad y sensibilidad nos cuentan las historias. Nosotros somos mensajeros, los que hacemos llegar la creación cinematográfica al público, que también llega con su propia creatividad y reinventa lo que sucede en la pantalla de acuerdo a su propia historia y sus propios anhelos. Nosotros, desde nuestra historia, desde nuestra cabina, vemos las películas, pero también vemos las emociones que surgen en cada butaca. Escuchamos sollozos, sus risas y a veces también su furia. Así que vengo a platicar de esa otra mitad de la experiencia cinematográfica que empieza con la proyección de las películas. Quiero platicar un poco sobre el cine en Chiapas, de cómo se construyó una comunidad de cine desde un lugar muy distinto a otros. Y quiero hacerlos como si estuviera contando una película. ¿Algún efecto? De esas donde se cuentan varias historias al mismo tiempo, que en algún momento se juntan y toman sentido. Hace 32 años, cuando la tierra de Chiapas se sacudió con un estallido que todos ustedes conocen muy bien, este territorio de la geografía mexicana era, hablando de cine, el rincón más seco y más callado del país. No había cámaras, ni escuelas de cine, ni siquiera un buen lugar donde sentarse a ver una película. No se hace cine en Chiapas. Es decir, no teníamos el costumbre de mirarnos a nosotros mismos en una pantalla. Pero hoy, 30 años después de aquel estallido, estas tierras aparecen entre las que más cine producen en todo el país. Y en su mayoría es cine que hacen personas de los pueblos. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Empecé haciendo una lista de fechas y de nombres que construyeron eso, pero tal vez sería rápido y además pretendo no aburrirles, de verdad. Así que trataré de resumir. Antes de aquella madrugada de enero, esta tierra no tenía agua de cine propia corriendo por sus propios ojos. Teníamos mucha lluvia de temporal, de visita, gente que llegaba de otro lado con su cámara al hombro, con su curiosidad respetuosa o con su curiosidad de turista, y filmaban lo que venían a buscar y luego se iban llevándose el agua consigo. Así se hicieron películas sobre Tenejapa con un actor de Quintana Roo o sobre un Chanquín Lacandón con un actor de Ciudad de México, o aquella que tomaban novelas y cuentos que narraban la tragedia de los pueblos y la convertían en curiosidad turística y en espejo de sus propias contradicciones. También en los 80 llegó una producción muy poderosa del cine de Hollywood, de las que se filman con mucho dinero y mucho ruido, donde la selva chapaneca sirvió de escenario para que un soldado gringo cazara un monstruo extraterrestre entre los árboles. Toda esa lluvia dejó algo, un sustantito, tampoco hay que negarlo. Pero era agua de paso, agua que no se quedaba a tallar su propio cauce. Quien se encontraba con esas películas, si acaso las veía, se miraba desde ojos de otro, con un agua que no había nacido aquí, ni sabía esta tierra. Un primero de enero se levantó en armas un ejército compuesto por personas sin rostro y sin nombre, y esa explosión abrió grietas en la montaña y del subsuelo brotó agua nueva. Después de aquella madrugada empezó a nacer en distintos puntos de esta tierra un agua que antes no corría. La propia gente tomando la cámara, y no por vocación o por capricho de artista, sino porque resultaba necesario denunciar, registrar, informar, comunicar, romper eso que le llamaron el cerco informativo. Ese primer chorro era todavía turbio, apenas un hilo que bajaba de la montaña sin saber muy bien hacia dónde iba. Con los años ese hilo se fue haciendo arroyo, el arroyo se fue haciendo cauce, y el cauce fue tallando su propio lecho en piedra. Del videoactivista al cineasta, del registro urgente al oficio paciente de narrar historias más allá del tiempo y de la coyuntura urgente. Tuvimos entonces dos ríos, el de los comunicadores audiovisuales que informan y denuncian y el de los comunicadores audiovisuales que narran historias, sus propias historias. Lo que quiero decir es que el cine chiapaneco actual tiene su origen en el levantamiento zapatista de 1994. Y no es algo que digo yo, está en los registros, los nombres y las fechas, que espero un día no muy lejano podamos consultar en algún libro. Personas que sabían hacer comunicación audiovisual vinieron desde muchos lados a compartir sus saberes. Eso sí, tuvieron que desaprender muchas cosas porque aquí no lo podían hacer igual. Tuvieron que escuchar las necesidades, aprender los modos, adaptarse a los tiempos. Así se construyó lo que hoy es la comunidad cinematográfica chiapaneca, aprendiendo unos de otros, escuchando y haciendo. Mientras unos hacían y enseñaban el video y el cine, otros lo repartíamos. Lo proyectábamos en las comunidades y en las ciudades por todo el estado. Todos tuvimos que aprender, porque llegamos creyendo que lo que hacía falta era emparejar lo que aquí se viera de lo que se veía allá en las grandes ciudades y se reconocía como el buen cine. Pero de a poco fuimos aprendiendo. Nos bajamos de nuestro pedestal cinéfilo, si es que lo teníamos, y descubrimos que se trata de escuchar, de ayudar a que las historias que se encuentren, de que el cine es la historia que se cuenta, pero también las historias que se cuentan una vez que el proyector se apaga. Para nosotras y nosotros es muy importante que el cine que exhibimos, pero ahora sabemos que lo más importante es el diálogo que se comparte después. Bien, ahora hablemos de los ríos grandes. Esos ríos grandes porque si no, no se entiende el tamaño de lo que aquí se resiste. Cada país arma su propio río grande, su corriente nacional, que junta canales, arrastra sedimentos, se vuelve caudalosa a fuerza de tragarse arroyos chicos y se le conoce como la corriente principal, o como en la lengua del negocio, el mainstream. Para mucha gente, ese es el único río, como si no hubiera más en el mundo que esa, como si el único sentido y fin de los ríos fuera unirse a esa corriente. Es como lo llaman el cine nacional. Bueno, aunque por mucho tiempo, que ya está cambiando, fue solamente cine que se hacía en la Ciudad de México y que se veía en la Ciudad de México. Por encima de todos esos ríos grandes de cada país, por encima incluso de ese mainstream más ancho, más ruidoso y más escandaloso, ese el que nace en los grandes estudios gringos, hay todavía otra cosa que no estoy seguro de decirle que también es un río. Más bien es la suma de corrientes principales de muchos lugares, de muchos países, desembocando en un solo lugar. vamos a llamarle, si me permiten, el mainstreaming. Ese mainstreaming no es una corriente que uno pueda seguir caminando por la orilla. Es más bien una nube, una enorme, que concentra el agua que se evapora de todos los ríos del mundo. Solo que esta nube no está en el cielo, sino está metida en grandes bodegas llenas de computadoras que, aunque parezca mentira, consumen grandes cantidades de agua, de la verdadera. Desde ahí se manda cine a las casas, a las computadoras, a los celulares. Lo que baja de esa nube llega cada vez más igual. Historias con ritmos parecidos, imágenes parecidas, duraciones parecidas, maneras parecidas de emocionarnos. El agua sigue viniendo de muchos ríos, pero cuando vuelve a caer, parece haber perdido el sabor de la tierra por donde pasó. Además, hay otra cosa que se pierde: la posibilidad de compartirla en común, encontrarse con otras y quedarse compartiendo un rato la palabra sobre lo que acabamos de ver. Ese mainstreaming, donde habitan las grandes plataformas, busca controlarlo todo: la producción, la distribución, la exhibición, pero sobre todo la conversación. Buscan ser los únicos que determinen las historias que se cuentan y las que se ven, homogenizar el discurso, que todas las películas digan lo mismo, aunque vengan empaquetadas en formatos distintos. Para ello cuentan con el famoso algoritmo, que en teoría nos ofrece lo que nos gusta, lo que cada quien quiere ver, pero en los hechos es una máquina de condicionamiento. Así es como el acoso nos acosa el capitalismo. Es en el universo del cine, imponiendo su forma de ver, de estar y de hacer. El acoso del imperio no siempre llega con el rugido de aviones, las bombas o en forma de arancel. Muchas veces llega vestido de fiesta, de diversidad, y miren si no, lo que nos vende hoy el cine más grande y más poderoso del mundo, un ejército de superhéroes, donde ahora hay héroes africanos, heroínas, rostros morenos, afrodescendientes, e incluso hace poco un intento torpe de vestir de superhéroe a algo parecido a lo maya. Uno podría pensar, viendo ese desfile de rostros distintos, que por fin el mundo se está mirando en toda su variedad. Pero si nos quedamos a ver cómo termina la película, nos vamos a encontrar siempre la misma solución. Todos los héroes tan distintos resuelven el conflicto de la misma manera, a golpes, por la fuerza, por fuera de cualquier ley internacional o de cualquier intento de diálogo, exactamente como resuelven sus conflictos los países más poderosos cuando deciden ocupar territorios de nuestra América Latina, del Asia Occidental, de África, de la Europa del Este. Ese es el disfraz del nuevo acoso. Parece que celebra lo distinto, pero por debajo siguen enseñando la misma lección: que la fuerza siempre tiene la razón y que las leyes solamente las debe obedecer el que no tenga bombas atómicas. Ese disfraz se sostiene además sobre una concentración de poder que luego esconde a la vista. El negocio mundial del cine y la televisión que hoy se ve por internet, el que llamamos streaming, no está repartido entre miles de manos. Un puñado de empresas distribuyen la enorme mayoría de lo que miles de millones de personas vemos cada noche antes de dormir. Esas pocas manos entienden al público no como personas, sino como un número que un algoritmo administra. Aquí quiero detenerme y traer una imagen que hace unos días me sirvió para aclararme esto, y que es una granja donde se engordan pollos, una donde la máquina algorítmica detecta si al pollo le gusta más el maíz amarillo o el maíz blanco. y a partir de ese dato ya no vuelve a preguntar nada más. Nomás le sigue dando de ese mismo maíz una y otra vez para que la granja rinda más. Ya ni siquiera es el maíz de siempre, el que cada milpa da distinto según su tierra y su semilla guardada. Ahora es un maíz transgénico, la misma semilla exacta sembrada en cualquier suelo del planeta, para que el pollo de aquí y el pollo del otro lado del mundo crezcan al mismo tiempo, con el mismo peso, sin sorpresas. Todo el mundo ve la misma película en la misma semana. Nos tratan como si fuéramos pollos de granja, maiciados pues. Pero no lo hace solo para complacernos, lo hace para mantener nuestros cuerpos encerrados en el corral, sin ganas de ir a otro lado, sin permitirnos imaginar que podríamos probar otros alimentos para el alma. El algoritmo mantiene inmóvil nuestro cuerpo, pero también nuestra curiosidad y nuestra posibilidad de descubrir otros mundos. Regreso ahora a comentar lo poquito que alcanzamos a ver desde la cabina de proyección de lo que sucede en las comunidades zapatistas. Vimos que esa tormenta de audiovisualidades, surgida del estallido, fue tallando su propio remanso hasta formar un colectivo de comunicadoras y comunicadores, muchos de ellos jóvenes. Se pusieron el nombre de los tercios. Ellas y ellos se definieron a sí mismos con toda claridad, con una mirada propia, la mirada crítica que el zapatismo hace de sí mismo, sin necesidad de que nadie de afuera venga a contarle su propia historia. De los tercios han salido imágenes, sonidos, guiones. Pequeños canales de ese remanso fue abriendo para regar la tierra con sus miradas. Miradas acompañadas de manos que levantaron un festival de cine, el Puita Cuchlejaltic, el caracol de nuestra vida. La primera vez que se convocó este festival, hace ya varios años, el objetivo sonaba sencillo: llevar cine hasta las comunidades zapatistas. La segunda vez que se convocó, el agua ya traía otra fuerza. Se mostraba también el cine hecho por y para las propias comunidades. Ahí estaban ya los materiales de los tercios. Ya era un cine de ida, vuelta y de regreso. Y eso me parece importante. No solamente fue una pantalla y bocinas, fue el momento donde un ciclo entero se completó. El ciclo que empieza cuando alguien toma una cámara para denunciar y termina cuando esa misma mano construye una narrativa, un lenguaje, una manera propia de nombrar el mundo con las imágenes. Ese momento, ese remanso, hay que decirlo, solamente pudo formarse porque del otro lado de la pantalla había un pueblo esperando, luego mirando, luego dialogando y reinventando. Las películas que vimos en ese festival eran solo la primera mitad de una historia que seguimos contando. Ahora intentaré contar una tercera historia paralela, porque mientras todo esto corría en las comunidades zapatistas, aquí en Jovel se fue formando otro río de esta misma red. Los espacios donde el cine, que no cabía en las salas comerciales, encontró dónde detenerse a respirar. Esas salas de foros culturales independientes llevan más de 2 décadas construyendo espacios para ver cine. Algunos cerraron, pero otros aparecieron. Y todos juntos van haciendo poza honda y no charco de temporada, hasta volverse punto de encuentro para quienes buscan otro cine, otra conversación. En muchos de esos espacios nunca se ha escondido el cariño por la causa zapatista. Son lugares donde el cine se usa como herramienta para pensar y para dialogar, no solamente para pasar el rato, aunque se vale. Alrededor de esas pozas se han ido creciendo con los años todo un sistema de afluentes, festivales de gira nacional que llegan hasta acá, festivales propios de este territorio, uno muy bonito, por cierto, festivales más jóvenes, más pequeños, que nacieron ya en la segunda década de este siglo, cada uno con su carácter, pero todos compartiendo un mismo gesto, que es abrir una ventana donde el cine no dependa ni de la cartelera comercial, ni de la cartera, ni del gusto que decide una máquina, sino de un público que decide llegar a quedarse, preguntar, discutir. En esa red de espacios y colectivos fuimos dando forma a una comunidad, no solo de gente amante del cine, sino de todas las artes. Una comunidad artística comprometida con los procesos locales, comunitarios, que ha ido tendiendo puentes hacia otros rumbos, con experiencias hermanas en otros pueblos del mundo que también hacen cine desde la organización popular y no desde el dinero. En Brasil, entre trabajadores del campo sin tierra, en Asia Occidental, al lado de un pueblo palestino que filma para que su historia no desaparezca. En el sur de nuestro continente, entre comunidades bolivianas y argentinas que también aprendieron a mirarse a sí mismas. También hay que decir que a nivel nacional, el cine y las artes continúan concentradas en un cauce que sigue siendo angosto y urbano. Eso no ha cambiado. Por eso nos gusta todo lo que aquí se ha construido, en esta orilla del mapa, porque es algo con vida propia, algo que corre, aunque el centro del poder siga siendo en el mismo lugar de siempre. Trabajamos todos los días para que los ríos de miradas que nos conforman se mantengan comunicados, se nutran mutuamente. Entre toda esa comunidad nos apoyamos para que la tierra nunca vuelva a estar seca. Cuando la gente habla de cine, casi siempre habla de la producción, quién la filmó, con qué cámara, con qué dinero, con qué guión, con cuáles grandes artistas de la actuación y la dirección, Pero eso es, para nosotras y nosotros, apenas la primera mitad de la experiencia. La otra mitad empieza en la exhibición, en lo que sucede del lado de quien mira. Sé que eso, que lo mismo ya he dicho varias veces, pero que esta idea no la traigo nada más porque sí, sino la traigo porque explica el cambio más profundo que ha vivido esta comunidad cinematográfica en los últimos años. Al principio, muchos llegamos con una idea fija. Vengo a traerles la verdad, vengo a darles luz, vengo a enseñarles cuál es el cine verdadero. Y claro que le ponemos excusas a nuestra esa soberbia inicial. Cuando uno viene convencido de que hay que romper un cerco de silencio que lleva décadas intacto. Es apenas lógico que el primer impulso sea de correr, empujarlo con todas tus fuerzas, ignorando obstáculos, afirmando, golpear la cabeza con el muro, insistiendo en que tenemos la verdad en las manos, el único y auténtico cine. Así pasamos de querer que a todo mundo le gustara ese mismo cine que a nosotros, a querer conversar con cada una de las orillas con quien se encuentra. Por eso quise describir antes al mainstream y a sus algoritmos, porque para ellos somos números agrupados por criterios prefabricados como pollos de granja, mientras que acá nos vamos trenzando, enredando con los de acá, con las de allá, cada vez con más voces, hasta que se vuelve una conversación entre personas y no solamente una corriente. Fuimos entendiendo poco a poco que quien mira una película en la sala, en el caracol, en la cancha de básquet, no es un cuerpo mudo que solamente recibe y absorbe como esponja. Es un cuerpo con voz, con palabra, con su propia historia, que también moldea las historias que traemos a la pantalla, de lejos o de cerca, tan digna de respeto como el que exhibe, como la que programa, como quien escribe la crítica, como quien organiza la entrada. Así es como vemos nuestros ríos de imágenes. No es solamente lo que el arroyo trae, sino lo que la orilla, el público, los que miran, pues, les devuelve. No quiero terminar sin nombrar, aunque sea con pocas palabras, a quienes sostienen todo esto con el cuerpo, a quienes actúan, a quienes dirigen, a quienes hacen el trabajo silencioso de la solidaridad detrás de cámaras, a quienes se dedican a la exhibición y a todo lo que sigue después de que se apagan las luces de la sala, que es, como ya dijimos, la otra mitad crecida. Vivimos en un mundo en guerra contra la humanidad y en guerra contra la naturaleza. Quienes se dedican a las artes en esta tierra, muchos de ellos jóvenes, muchos sosteniendo su trabajo de manera autogestiva, sin sueldo fijo y a veces sin institución y organización detrás que les respalde, lo hacen cargando dos cosas en su mochila: la vocación y la condena de haber elegido las artes como camino de vida en un tiempo tan difícil como este. Empecé preguntando, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo una tierra que hace 30 años era la más seca de este país en cine, llegó a estar hoy entre las que más produce? La respuesta me parece que ya quedó sobre la mesa, pero con cuidado, porque la cuenta no cuadra si solamente miramos las excepciones, los grandes ríos, los grandes nombres. La cuenta cuadra completa si miramos que nuestros ríos son muchos ojos de agua que no se conforman con lo que brota de su entraña, sino que se juntan, confluyen, comparten camino hasta donde se pueda. Por eso, para terminar, no quiero hablarles de un río que llega solo a ningún lado, sino de una confluencia. Lo que hoy preparan los tercios, río adentro, en las comunidades, no corre para perderse en el mar de la indiferencia. Ese mar donde todas las aguas del mundo terminan, sabiendo a la sal del olvido y sin sabor de origen. Corre en muchas direcciones, en muchos cauces, y uno de esos bien podría ser aquel que desemboca en las pantallas independientes, detrás del cual también hay toda una red de ríos, pozas y remansos parecidos, que existen a lo largo y ancho de este país. Ese reconocimiento mutuo es quizás la única defensa real que tenemos contra el monstruo del mainstreaming. Lo que quiero decir es que las pantallas independientes del país ya estamos esperando, con nuestras puertas y pantallas abiertas, las producciones que los tercios compas decidan compartirnos. Ese diálogo permanente entre quien filma y quien mira, y ese reconocerse entre aguas distintas sin que nadie lo mande, es contra todo lo que quiere vender la corriente principal de allá arriba, la prueba de que el cine, cuando es merolec o chingón, pues, sigue siendo lo que siempre fue: memoria, resistencia, lenguaje que todos entendemos y un modo de decir con la propia voz, con la propia palabra. Ánimo, que la lluvia caiga donde tiene que caer y que el agua, cuando encuentre a otra agua, se reconozca. Gracias.